Okay.
Muy buenos días, Audiencia Latina. Soy el doctor Leonardo Claros, jefe de la sección de cirugía bariátrica y director del programa para la pérdida de peso del Hospital y Red de Salud de St. Luke's. Como es costumbre, todos los sábados en la mañana estamos en este su programa Hablando con su Doctor, donde discutimos temas relevantes relacionados con su salud. Gracias por estar con nosotros en sintonía en esta su radio Mega 106.9 FM Allentown, 99.5 FM Lehigh Valley y 92.9 OFM Reading. Una vacuna es cualquier preparación cuya función es la de generar del organismo inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a las futuras infecciones, ya que el sistema inmune podrá reconocer al agente infeccioso y lo destruirá. Se trata de un medicamento biológico constituido a partir de microorganismos, ya sean bacterias o viruses, muertos o atenuados o productos derivados de ellos. Antes de nacer, los bebés adquieren a través de la placenta las defensas necesarias para protegerse frente a posibles infecciones durante las primeras semanas de vida. Sin embargo, los bebés y los niños pierden esta protección en poco tiempo, aunque esta varía en función del microorganismo que se trate. Así, mientras que en enfermedades infecciosas como la tosferina, la inmunidad transmitida por la madre se mantiene apenas unas pocas semanas, en otros casos como el sarampión, pueden prolongarse hasta 6 meses o 1 año según los niños. Este hecho determina dos cosas muy importantes: la necesidad de vacunar al niño para protegerlo frente a las enfermedades conocidas y el momento en que se debe vacunar para mantener su inmunidad frente a ellas. En realidad, lo que hacen las vacunas es engañar al organismo y concretamente al sistema inmunológico, haciéndole pensar que está siendo atacado por un agente infeccioso y obligándole a defenderse. El microorganismo inoculado con la vacuna está muerto o muy debilitado, por lo que no reviste ningún peligro para el niño. Esto es importante y lo vamos a discutir más adelante, pero es suficiente para que su sistema inmuno reaccione generando anticuerpos contra él y ellos adquieran una memoria inmunitaria que le permitirá reconocer ese microorganismo concreto y eliminarlo. En la actualidad existen vacunas combinadas que permiten inmunizar simultáneamente frente a varias enfermedades importantes, y todo ello sin riesgos apreciables, ya que los efectos adversos de la vacuna son muy leves. A veces enrojecimiento leve, dolor en el lugar de la inyección, fiebre o dolores musculares, y muy raramente son graves. Ningún avance de la medicina ha logrado salvar tantas vidas como las vacunas. Gracias a ellas, las enfermedades que se percibían como amenazas dejan de existir o bien altamente disminuyen. Su seguridad es muy alta y son los productos farmacéuticos a los que se les exigen estándares de seguridad, pero extremadamente altos. Todas las vacunas que se administran en la actualidad han demostrado claramente su eficacia y seguridad. Esta mañana tengo como invitado al doctor Luis Cimorelli, médico internista especializado con nosotros en medicina familiar y trabaja en la red de salud de St. Luke's. Doctor Cimorelli, bienvenido. Muy buenos días.
Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad para hablar contigo y con la gente.
Un placer que esté con nosotros, me encanta. Yo tengo entendido de que tú hablas un poco de español.
Es un poco.
Y eso es muy bueno porque muchos pacientes que vienen a entenderlo se sienten más cómodos. Sí. Así que una vez más, thank you so much for coming. Gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco de la experiencia. ¿Quién es el doctor Luis Cimorelli? ¿De dónde viene? Háblanos un poco de entrenamiento. Let's talk a little bit about Dr. Cimorelli, about yourself, your training. How was it that you ended up here in the Lehigh Valley so, you know, our audience can actually get to know you a little better?
Well, one of the things, Leonardo, is as a medical student, medicine was a second career for me. So as a medical student, years ago, I had done rotations with St. Luke's and I'd gotten familiar with the hospital network and everything like that. So when I went to medical school and then following graduation, I practiced in the Navy for approximately 12 years, was in private practice for a good period of time. And then a good friend of mine, I was looking for a new opportunity. A good friend of mine was an ER doc with St. Luke's, and he had been bugging me for years to come up this way, and I'm really glad that I did. It was one of the best professional choices, you know, one of the best professional decisions I ever made. Outside of that, I'm you know, I'm a family guy. I've been married for 28 years, and I have three kids. And we live down in Bucks County. That's where I'm from. But happy to commute up here. I've been really happy to be part of St. Luke's all that time.
How long have you been working at St. Luke's?
I've been here now about 3.5 years. I think you and I met probably about 2 years ago.
That's correct.
When we were speaking about influenza. But it's the practice has continued to grow. Our numbers are crazy big. You know, we're crazy busy down there. They're already talking about getting us a little bit bigger place to practice out of. But it's been great. It's been really good.
Perfect.
El doctor Simorelli, en toda la experiencia de la Escuela de Medicina, haciendo algunas rotaciones electivas dentro de la Red de Salud de St. Luke's, decide eventualmente, después de hacer una práctica en el Navy como un médico especializado, un médico que es un doctor del servicio de emergencias, pues le dice que sería bueno que venga aquí a la Red de St. Luke's, y pues no tiene ningún tipo de remordimiento de haber, digamos, venido y empezar a trabajar con la Red de Salud. Tiene una familia grande, está casado por más de 25 años, niños en la familia, y está realmente contento de poder servir a la comunidad en lo que es el Valle del Lehigh. Yo recuerdo haberlo tenido como invitado, hará aproximadamente un año y medio, casi 2 años, donde estábamos hablando específicamente sobre la influenza. Y fue un programa, pero muy interesante, que generó bastante, digamos, interés. Así que lo tenemos de vuelta como invitado aquí para discutir la importancia de las vacunas. Así que empecemos a hablar sobre eso.
Sí.
El día de hoy, obviamente, estamos hablando sobre vacunas. ¿Por qué se administran las vacunas y por qué son tan importantes? Quiero recordarle un poco a la audiencia cuál es la importancia de las vacunas. So today we're talking about vaccinations, obviously. And I want to remind our audience, why are vaccinations given and why are they so important?
Well, the most important thing about vaccines, I've been telling people for many years now that in this country we live longer for two main reasons, and they're pretty simple. One is clean drinking water, and the second is vaccinations. It's one of the most effective preventative measures that we have, you know, in throughout medicine, tried and true. It's decreased, you know, most cases of vaccine preventable illnesses in the United States, probably along the lines of greater than 90% since they were instituted. The CDC did a study back in about 2014, looking back at data, and they said that children born between the ages of 1994 and 2013, tough to translate, but they said that vaccinations in that time period, and in about that 20-year time period, would prevent close to 322 million illnesses, 21 million hospitalizations, and over 730,000 deaths.
Interesante alguna de las estadísticas que nos decía el doctor Simorelli, que dos de las razones más importantes por las cuales la gente vive mayor cantidad de años en los Estados Unidos, una sería el acceso a agua potable, agua limpia para beber, y el otro sería el acceso obviamente a las vacunaciones. Él nos dice que las vacunaciones, el vacunar a los niños, a las personas, han bajado la incidencia o la ocurrencia de las enfermedades prevenibles en casi el 90%. Me decía que desde el año, hay un estudio del Centro de Enfermedades Controlables en el CDC, desde 1994 al 2013, millones de enfermedades y de muertes, centenares de miles de muertes han sido prevenidas con el hecho de las vacunas. Así que es realmente importante y algo que tenemos que tener siempre en nuestra mente.
Sí. And the benefits, you know, are directly to the child, you know, helping them protect them against, you know, vaccine preventable illnesses, but it also protects the community. You know, we have something called herd immunity, and that's where a certain percentage of the population has been vaccinated. And the herd immunity is very, very important because of people that can't have vaccinations, people that have had severe reactions. They have some form of an allergic reaction, which is very rare to certain vaccines, or from children that are too young to be vaccinated against certain things. Making sure that the community is vaccinated protects those particular people.
El efecto protectivo que tienen las vacunas, obviamente, en primer lugar, son para el niño que está siendo vacunado,
pero luego para la comunidad en total o en su totalidad. El doctor Simorelli nos está hablando de que hay una inmunidad en masa que, digamos, se aplica a la comunidad de la gente que está siendo vacunada. Y esto es importante porque hay individuos que, digamos, no pueden recibir las vacunas. Uno, porque tal vez hayan tenido reacciones alérgicas, pero importantes a ellas, que esto es extremadamente raro, pero puede ocurrir. Pero una persona que es alérgico a este tipo de vacunas, digamos, no puede ser vacunado, pues estamos nosotros basándonos o apoyándonos un poco en esta inmunidad que tenemos en más en la comunidad. Y la otra sería niños que son, digamos, muy, muy pequeños todavía, no tienen la edad para ser vacunados, pues estamos viendo que esta inmunidad que tenemos como masa, como comunidad, pues van a proteger a esas personas. Y esto es algo extremadamente importante. What are some of the typical vaccines? ¿Cuáles son algunas de las vacunas típicas de las que deberíamos hablar?
Okay. So when people talk specifically about vaccines, they think a lot about children. Children do get the bulk of the vaccines, bulk of their vaccines between the first days of life all the way through about 15 months of age. Typical ones are for hepatitis B, rotavirus, which is an oral vaccine that we give, tetanus, DTaP with the acellular pertussis added in, MMR, H-flu, Pneumovax, MMR. All these are geared towards viruses that have viruses and bacteria that have been in the community for many, many years.
Algunas de las vacunas importantes que nos estaba haciendo recuerdo, doctor Simorelli, obviamente están en el calendario de vacunación o de inmunización que cualquiera de sus pediatras les pueden dar. Muchas de ellas son importantes. Habíamos hablado del tétanos, la difteria, el sarampión, la varicela, la tosferina, de la hepatitis, el tétanos. Hay una cantidad, la mismo de la influenza, la que estamos hablando, hay una gran cantidad de estas vacunas y es importante que usted obviamente las discuta con su médico. La gran mayoría de estas se dan desde el momento de nacer, algunos a veces a primeras semanas de nacer, hasta los 15 meses. Pero una vez más, esto tiene que ser discutido con su médico y ellos obviamente le van a decir cuál sería la recomendación del calendario de las vacunas. Estimado Radio Escucha, estamos en este su programa hablando con su doctor. Soy el doctor Leonardo Claros. Mi invitado el día de hoy es el doctor Luis Simorelli. Es un especialista en medicina interna que trabaja en lo que es medicina familiar. Y el tema del día de hoy son las vacunas, la importancia por la cual tenemos que vacunar a la gente. ¿Una vacuna le dará a alguien la enfermedad que se supone que debería prevenir? A veces mucha gente dice, bueno, no quiero vacunar a mi niño porque hay el riesgo de que se contagie con esa vacuna. There is this misconception sometimes that people have. Say like, well, the vaccine that I'm going to give my child is potentially going to give him or, you know, cause that disease that it's supposed to prevent. What would you say to them?
They don't. You know, the vaccines that we give are either what are called live attenuated viruses, which are killed strains of the virus, or we vaccinate with what are called recombinant or synthetic vaccines. So the vaccine itself cannot cause the disease. I think one of the most common places where you see the misconception is the flu vaccine. Every year in my line of work where I'm vaccinating people against the flu, I get, "Doc, I had the worst case of the flu from the vaccine itself." And you have to kind of, you know, you laugh a little bit and you try to get, you know, but you try to work in the education too, because the things that you have to remind people are is when you get a flu vaccine, specifically picking the flu vaccine, it can cause a short-term kind of revving of your immune system to where you'll get some, you know, short term, about 6 hours of minor flu-like symptoms, some achiness, maybe a little temperature elevation, fatigue, things along those lines. But it goes away within hours. Many times, you know, people think that they're instantly vaccinated by the vaccine. The vaccine takes some time to work. So if you're exposed within the first couple of weeks after getting the vaccine to someone with the illness, you can still get the flu. So the thing that you just have to remind people is the vaccines take time to work. They're not perfect. And in and of themselves, they won't cause the disease. But the thing you always have to remind them is, and we talked about this a couple years ago, Leonardo, was the flu kills 35,000 Americans every year, regardless of what strain you're talking about. So getting the vaccine, the benefits of getting the vaccine far outweigh any potential short-lived symptoms that you get.
Algo que nos recordaba el doctor Cimorelli es que las vacunas no causan enfermedad. Hay muchas personas que dicen, doctor, me pusieron la vacuna y pues me enfermé inmediatamente. Me sentía mal, me dio la fiebre, me dio el flu. Y él nos recuerda que esto no es así. A veces podemos tener síntomas, pero muy, muy pequeños, muy, muy tenues de lo que podría ser, digamos, dolor muscular, tal vez una pequeña temperatura. Pero eso es una reacción normal de nuestro sistema inmune, de nuestro cuerpo que estuviera, digamos, asimilando la vacuna. Algo importante recordar también, mucha gente piensa que una vez que han sido vacunados, inmediatamente o automáticamente están inmunizados. Podría ser que usted tenga la vacuna hoy día y en los siguientes días usted ha sido expuesto a una persona que ha sido enferma, pues tal vez todavía se puede contagiar. No se olvide que el sistema inmune va a tomar una buena cantidad de días, una buena cantidad de semanas en todavía, digamos, preparar ese tipo de inmunidad y esa respuesta biológica que le va a dar la protección que usted tiene de la vacuna. Recordarles también que cada año tenemos 35,000 personas que mueren en los Estados Unidos a causa de la influenza y eso han sido, digamos, que se podrían prevenir si las personas se vacunaran. Recordarles que las vacunas son compuestos o preparados con virus o bacterias, pero atenuados o muertos o algunos componentes de estos. Así que no se les está inoculando una enfermedad. Se les está dando, digamos, una muestra para que su sistema inmune, digamos, desarrolle protección contra ellos. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Por qué debemos vacunar a nuestros hijos si, digamos, todos los niños en la escuela, digamos, están inmunizados? There's another one that they say, like, you know, why should I get my child immunized if all of the other kids in the school are already immunized?
Okay. It's a good question, and I've been asked that in clinic occasionally. But, you know, because when you're relying on, you're basically, like we had talked about before, you're relying on the community or herd immunity, which is dangerous for a couple of reasons. One, because your child isn't vaccinated, if there is someone in the community with that illness, it puts them at direct risk for developing the natural illness, which in most cases, you know, the child will do well. But there are complications of each one of these things. They would have never come up with a vaccine if there weren't complications that they were worried about. Many of the illnesses can be devastating. We talked about the flu. We talked about, you know, the risk with things like mumps, you know, where we see outbreaks of that from time to time. Children with infertility problems, encephalitis due to the mumps. MMR, we've talked of recent outbreaks in Pennsylvania and New Jersey and New York State of measles. Yeah, most children developed, you know, a rash, the spots on their body, fevers, headaches, cough. But you don't talk about the children develop pneumonia or encephalitis or things along those lines. So that's the direct risk to the child. There's also a risk to the community because in most communities where you see a lot of children of parents that don't vaccinate, they tend to geographically group together. So what you'll see is the average rates of immunization go down and you lose the herd immunity. This puts the entire community at risk. So it's not just your child that's at risk. It puts the community potentially at risk.
El concepto de que usted no tiene que vacunar a su niño porque la mayoría de los otros niños les han dado su vacuna, pues es erróneo en muchas formas. Y el doctor Cimorelli nos estaba hablando de que la inmunidad que tenemos en masa o pública, digamos, como un grupo comunitario, pues se basa en que la mayoría hayan sido o hayan recibido las vacunas. Ejemplo, si su niño no estuviera vacunado y estuviera dentro digamos, una comunidad donde la mayoría de los niños han sido vacunados, pero usted no tiene un 100% de garantía de que todos no vayan a tener el tipo de enfermedad. Y su niño es expuesto a ese tipo de enfermedad, pues se va a contagiar, va a tener ese tipo de problema, va a tener ese tipo de enfermedad. La mayoría de estos niños se van a recuperar si tienen un estado nutricional adecuado, si un estado inmunológico adecuado. Probablemente desarrollen el rash o las afecciones cutáneas, pero se van a recuperar. Hay un porcentaje de pacientes que van a desarrollar enfermedades y digamos, efectos secundarios, pero muy serios. Van a tener encefalitis, van a tener problemas de esterilidad, van a tener problemas de neumonías. El caso de las paperas, el caso de sarampión que se está dando, digamos, en pandemias ahora, que son muy importantes porque hay gente que no está vacunando a sus niños. Y si usted piensa, muchos de esos niños pues viven en comunidades donde más de una persona, más de una familia, más de varias familias, digamos, no han decidido no vacunar a sus niños. Y obviamente estamos perdiendo esa protección comunitaria en masa que tenemos y los pacientes están enfermando. Hemos hablado obviamente de las paperas, del sarampión, de la rubiola y todas estas cosas, digamos, son enfermedades prevenibles que nosotros como adultos no las hemos vivido o tal vez las vivimos muy atenuadamente precisamente porque nuestros padres nos vacunaron. Así que no se olvide, vacune a su niño. No hay un riesgo. Se han demostrado que estas cosas son realmente saludables, que realmente ayudan. Así que es importantísimo que vacunen a sus niños. Hablemos un poco sobre los efectos secundarios que podrían causar algunas de las vacunas. Let's talk a little bit about what side effects and vaccinations cause.
Yeah. And as we had talked before we got started here today, Leonardo, this was one of the most important areas as I was, you know, thinking about this and researching for us talking today. It's one of the biggest reasons why parents decide to not vaccinate their children. Vaccines are safe. They've been proven over and over and over again. There are some people that have serious reactions, but the overall risk of that is very low. It is the biggest area of concern for parents, and it's one of the biggest reasons why we have vaccine hesitancy in this country, why people choose, they're very resistant to go forward and have their children vaccinated.
Hablemos un poco entonces sobre los efectos secundarios. El doctor Simorelli nos decía que esta es la razón, pero más grande que tenemos de que las personas dicen que no van a vacunar a sus niños por los posibles efectos secundarios que tienen. Le vamos a recordar algo importantísimo. Y lo escuchó hoy día en su programa hablando con su doctor, su doctor Leonardo Claros, el doctor Simorelli. Se lo estamos diciendo a usted, las vacunas son seguras. Han demostrado su eficiencia, su efectividad y su seguridad, pero muchísimas veces. Y van a prevenir que su niño se enferme de enfermedades que potencialmente son bien desastrosas o devastadoras. Así que, una vez más, la razón por la cual mucha gente no decide vacunar a sus niños es por estos posibles, digamos, efectos secundarios. Pero les vamos a hablar de cuán seguras son las vacunas.
Studies that are out there show that, you know, so parents can apply for exemptions to vaccines, for medical exemptions for those rare children that have severe reactions to vaccines, again, which are very small. But the two more troubling ones sometimes, or the two more difficult ones, I should say, are the religious exemptions and the philosophical exemptions, where people just don't believe in vaccinations. States that allow more philosophical and religious exemptions have been shown to have higher rates of vaccine-preventable illnesses.
Hay dos razones muy importantes por las cuales, digamos, la gente no vacuna a sus niños. Una poco común podría ser de, bueno, que los niños tengan una reacción realmente muy grave o una reacción alérgica extremadamente severa y por la cual se recomienda, digamos, que no tengan este tipo de vacunas. Pero esto es extremadamente raro. La segunda, una de las más comunes es objeciones filosóficas, la gente que no cree, digamos, que tienen que vacunar a sus niños, y otras serían las objeciones religiosas. Estas dos son realmente complicadas porque no hay forma de explicarle a la gente de que le están haciendo un daño a su niño. El riesgo que tienen con ese niño de no vacunarlo es extremadamente alto. y se ha demostrado en estudios, pero en demasía, que comunidades que tienen gran cantidad de personas que están objecionando la vacuna por motivos filosóficos o religiosos, pues tienen una mayor incidencia de este tipo de problemas.
Okay. So, in general, most vaccine reactions that children have are minor and self-limited. They go away on their own. Most often what we see is, you know, localized skin reactions, usually within about 6 to 12 hours after getting the vaccine. The skin will get swollen and red. Cool compresses, very simple thing to do that helps with that. Over-the-counter ibuprofen or children's ibuprofen in a liquid can help with that as well. But again, the more serious reactions are very uncommon.
Las reacciones más severas a este tipo de vacunas son extremadamente raras y bajas. Algunas de las reacciones comunes son tal vez una fiebre pequeña, en rojazón o hinchazón, digamos, en el lugar donde le hayan puesto la vacuna, pero compresas frías, tal vez un paquete de hielo o un poco de ibuprofeno para niños o tal vez el mismo Tylenol, podrían ayudar, digamos, a mejorar y a mejorar este tipo de cosas. Así que, estimado radioescuchas, estamos hablando sobre un tema importantísimo, las vacunas. Soy el doctor Leonardo Claros, mi invitado el día de hoy es el doctor Luis Cimorelli. Estamos en este su programa hablando con su doctor. Doctor Cimorelli, ¿las vacunas desaparecen? ¿Cuándo deberían volver a administrarse a lo largo de la vida? Do vaccines wear off? Which one should be given again throughout one's life?
It's a good question. It's a good question because, you know, I catch people all the time that need to get their booster vaccine. So some do. Some vaccine series that are given to small children do not have to be repeated during the course of their lifetime, because a lot of times they grow out of those stages where they're exposed to those types of bacteria. The meningitis vaccines as a teenager, you know, you're trying to vaccinate them before college to lower their risks. So that would be the meningococcal vaccine. The hemophilus vaccine, because the risk for ear infections, epiglottitis, things like that are much more in smaller children. But things like tetanus are things that we can be exposed to just working on our house. You know, so your immunity tends to wane at about the 10-year mark. That's where you got the recommendation to have your tetanus vaccine redone every 10 years. The annual flu vaccine, because we have a different strain every year, is the reason why you have to go forward with the new, you know, immunization each year. When you travel, many people will come to me for travel consultation. You know, they're going to Asia or they're going to do something in another country where maybe the medical care isn't as good. The CDC puts out recommendations for different types of vaccines that people should have either boosted or that are not typical ones that we give in the United States to protect them when they go overseas.
La recomendación de cada cuándo se deben dar las vacunas, el doctor Cimorelli nos decía que los niños, hay ciertos periodos en su vida donde no van a estar expuestos a ciertos tipos de enfermedades, a ciertos tipos de bacterias o virus, y que eventualmente pues se van a hacer mayores y ya no tenemos que preocuparnos por esas cosas. Pero hay otros tipos de enfermedades, como digamos la meningitis meningocócica. Sería importante que se vacunen antes de que vayan al college. El hemófilos o algunas cosas, digamos, para que no tengan problemas de ese tipo de enfermedades. Hay otros tipos de vacunas como la del flu, donde tienen que hacerlo todos los años porque el tipo de virus de la vacuna, digamos, pues está cambiando constantemente y se le trata de dar el más actualizado. Vacunas como la del tétanos, por ejemplo, donde tenemos que tener un refuerzo cada cierto tiempo porque podríamos estar expuestos a ese tipo de bacteria, enfermedad, digamos, en nuestra misma casa. Algo que me encantaría, y una vez más, recomendar, porque si hay un mensaje que quiero que la gente tenga claro, es de que las vacunas son seguras, las vacunas son recomendables y se ha probado, pero una y otra vez, de que digamos que son efectivas. Yeah. I just want to make sure and clear, you know, like before we finish, that you tell them again, vaccines are safe. Yeah. I would say that vaccinations or vaccines are some of the substances that are held to the highest standard of safety, yes, because we're actually giving them to people that are not sick.
Yes.
And that's the recommendation, that it is safe and we have to, you know, vaccinate our kids and our people, because that's the only way that we're going to prevent these diseases.
Leonardo, the most important thing to remind people is parents today really don't have, they have very little familiarity with the devastating effects that you can see from illnesses.
I'm sure for one reason.
For one reason, because we vaccinate. They're safe. And when you've spent time like yourself, like myself, overseas, where people don't have the same access to care that we do. I've seen polio in my career. I've you know, seen the devastating effects that this has on children when I was overseas in the Navy. You never forget those things. And I can't stress to my colleagues enough to put emphasis on that. It's not all for naught when you're consulting parents. It's you keep giving the message, because eventually, you know, maybe just somebody, you reach that parent that wasn't going to vaccinate and you help change their mind.
That is exactly right. Tomado Radio Escuchas, mi invitado, el Dr. Cimarelli, thank you so much for coming this morning.
Muchas gracias, mi amigo.
Gracias por venir, gracias por estar. A nombre de la comunidad latina, we really thank you for everything that you do.
No, and just to let you know, I have, if you need some resources for people, I can give you some websites, including for, you know, La Gente. The National Alliance for Hispanic Health has a lot of information about vaccinations as well. I can be sure to share them with you.
We will definitely do it, and we'll make it available in our radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y estimado radio escuchas, vamos a darles más información sobre esto. Visítenos en el www.slhn.org o visítenme en mi página web en el www.leonardoclarosendi.com. Mi invitado, el Dr. Cimarelli, gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo sábado.